El tema de esta oportunidad son las palabras de Jesucristo para nosotros. Jesucristo definió un mensaje para nosotros. Él no estaba especulando, Él no estaba probando y Él no estaba tratando de ver si las cosas funcionaban. Él fue muy claro y dijo: ustedes son la sal de la tierra. Son la sal, no pretendan ser, ni podrían llegar a ser. Son la sal de la tierra, somos la sal de la tierra. ¿Cierto? Somos sal, dígale al que está a su lado, somos sal. Somos sal. No hay pero que valga, sí hay pero que vale. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal se vuelve insípida, si la sal se derrumba en su componente químico, ¿con qué será salada? Entonces, nótese que hay una posibilidad que la sal pierda el sabor. Hay una posibilidad. Y hace la pregunta, si pierde el sabor, ¿con qué será salada? Sería extraño echarle sal a la sal. ¿Cierto? ¿Con qué será salada? Vienen las palabras de Jesús. Prestemos atención, por favor. Si la sal pierde su sabor, Jesús está diciendo, no sirve más para nada. Diga conmigo, no sirve para nada. No sirve para nada. Oiga, y si Jesús lo dice es porque es cierto. Hoy en nuestros días nos acusarían con las instituciones de los derechos de las personas y decimos, no sirve para nada. Pastor, es que no sirve para nada. Son hasta palabras toscas quizás. Pero de ninguna forma podemos pretender ser más justos que Jesucristo. Y sigo leyendo. No sirve para nada. Para lo que puede servir, oiga esa palabra, para lo que puede servir si la sal pierde el sabor, es para ser echada fuera. Para lo que puede servir es para que sea pateada por los hombres. ¿Verdad que está duro esto? ¿Pero quién lo dijo? Cualquier duda, por favor, departamento de quejas, directamente con el Espíritu Santo, que es el que inspiró esta palabra. No sirve para nada, es para ser pateada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué palabra más tremenda de poderla comprender esta mañana? Yo sé que hemos escuchado muchísimas veces la parte introductoria que nos gusta escuchar, que nosotros le ponemos sabor a esta tierra. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creemos que la iglesia le pone sabor en esta tierra? ¿Cuántos creemos que nosotros tenemos el condimento de la gracia de Dios? ¿Cuántos creemos que el mundo se fija en nosotros? ¿Cuántos creemos que cuando la gente está en dificultad nos observa, nos mira, nos llama, nos pide consejo, nos pide oración? Ustedes que Dios los oye, dice la iglesia, dice la sociedad, podrían orar por mí. Ustedes que le ponen sabor a esto, ¿verdad? Cuando Dios hace milagros poderosos como en la vida de Aleida, ¿verdad? Aleida. 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 ¿Cuántos conocen a Aleida? ¿Verdad? ¿Cuántos la conocen? No, levante la mano a Aleida para que la vean. ¿Sabe una cosa? Aleida recibió un milagro de Dios en su vida. Y gracias porque usted antes de escuchar el milagro dice amén sin saberlo. Pero eso es bueno, eso es como cuando le preguntaron a un hermano, ah, pastor, ocupo que oren por mí. No es que mi negocio no prospera. Y el pastor muy fraternal le dice, oremos por su negocio, Señor, mándale clientes, aumenta su clientela a las 24 horas, suple, Señor. Y ya oraron y le preguntaron, hermano, ¿y cuál es su negocio? Ah, pastor, yo tengo una funeraria. Oiga, el pastor no supo qué hacer, después qué decir. ¿Verdad? Bueno, de ahí. Pero le cuento que doña Leida... ¿Cómo? Oiga, doña Leida, el médico le dijo, no se puede. ¿Cierto? El médico le dijo, después de su primera hija, se cerró la producción. Ya usted no puede tener más hijos. Y ella anhelaba otro hijo, era otra criaturita. 11 años esperando, ¿y sabe qué? Está embarazada. ¡Qué bueno que es Dios! Por eso la iglesia tiene la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Por eso la iglesia es el espejo de Cristo en esta tierra. Oiga, qué lindo, es el espejo. Cuando nos miran a nosotros, miran la gracia de Dios. Cuando nos miran a nosotros, miran el poder de Dios. Cuando nos miran a nosotros, dicen, esa gente tiene algo. Esa gente tiene algo diferente. Esa gente tiene esperanza. Esa gente no se cansa de seguir adelante. Esa gente puede estar en problemas, pero sigue sonriendo con sonrisa colgate para exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La gente, hermano, observa en nosotros algo diferente. Algo diferente, observa en nosotros. ¿Cuántos dicen? La gente ve algo diferente. Oiga, y no es su rostro natural, porque uno con los años le van saliendo patas de gallo, le van saliendo los cachetes, se le guindan como un bulldog. Hermano, ya con los años a uno le va sobrando el pellejo, y no se trata de la apariencia física, se trata de la presencia de Jesucristo en nosotros. ¡A su nombre! El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, este hombre exterior se va desgastando continuamente. Por supuesto, los años van pasando y no pasan en vano. Ya uno ve que su cuerpo no es el mismo de hace 30 años. Ya uno se va dando cuenta que ya no tiene la misma fuerza. Mire, yo iba al gimnasio cuando tenía 20 años y dañé el gimnasio, quemé todas las máquinas. ¿Ah? Las quemé todas. No, es que le hice un circuito al muchacho ahí, entonces. Oiga, pero dice el apóstol Pablo, sin embargo, el hombre interior se renueva día con día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con razón, salud, con razón. Mi hermano y mi hermana Caleb le dijo a Josué, dame esa tierra, yo quiero poseerla, y aunque tenga 85 años, hoy me siento más fuerte que cuando Moisés nos envió como espías. Hoy me siento más fuerte. Hermano, yo hoy me siento más fuerte que hace 20 años en Cristo Jesús. Y esto no es vanagloria, eso es lo que Cristo hace en nosotros. Ahora valoramos más la obra de Dios. Ahora creemos más en lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo. Ahora apreciamos más la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Conforme pasa el tiempo, este hombre interior se renueva día con día en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso nosotros somos la sal de la tierra, le metemos sabor a este mundo. Yo creo que la gente siempre observará algo en nosotros, algo diferente. Podrá decir, mira esa persona, está en problemas y sigue sonriendo. Mira esa persona, se levantó sin la piña de pan y sigue sonriendo. Mira esa persona, siempre anda con la misma camisa, parece una foto, pero siempre anda sonriendo. Mira esa persona, cómo está, me he dado cuenta de sus problemas, pero sigue en pie caminando con Cristo Jesús. Mira a esa persona, se le vinieron 2,747 problemas y sigue exaltando el nombre de Jesucristo. Mira a esa persona, ha pasado momentos difíciles y sigue de pie en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el victorioso vive dentro de mí. La Biblia dice que Cristo habita por la fe dentro de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. La Biblia dice que Dios vive en mí. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermano. Nosotros somos, lo voy a decir al revés, no somos cualquier cosa, somos tierra deseada, hermano. Somos tierra productiva, somos tierra fértil, somos, hermano, la sal de esta tierra que Jesucristo dijo que le pondríamos sabor al mundo a su nombre. Y si le va a aplaudir a Cristo, apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y sabe usted que en México, hace poquito don Miguel y su esposa doña Laura andaban en México, y tal vez ellos un día nos puedan explicar más, pero en México el proceso de la purificación de la sal se realiza por dos mecanismos y los dos convergen en una situación que es la evaporación, es por el calor. La sal se purifica por el calor, por el fuego. La sal ocupa ser purificada. ¿Cuántos sabían esto? ¿Sabían ustedes que la sal es la única roca que el ser humano consume? Bueno, en teoría, algunos fuman piedra. Pero la única roca dentro de los conceptos legales que pastor verá tiene cada salida. Eso es para que usted vea que mi Dios es alegre. Mi Dios es alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17. Esa cosa ya se me olvidó. La evaporación solar es la manera de extraer la sal a través de la energía solar y la energía eólica para separarla del agua del mar. Es lo que los expertos en esto llaman la purificación. La purificación. Y si nosotros somos la sal de la tierra, es porque ya Cristo nos purificó. Si el Señor nos denomina a nosotros la sal de la tierra, es porque ya estamos purificados por el proceso de purificación que Cristo en la cruz del Calvario hizo por nosotros. Por eso yo soy puro, por eso yo soy santo, por eso yo soy, hermano, la imagen de Cristo en esta tierra. Pastor, ¿se está creyendo mucho? No, señor, no, señora. Cristo vive en mí. Cristo vive aquí adentrito conmigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted ya no vive solo, Cristo vive dentro de usted. ¿Sabe que usted es tierra deseada? Vuelvo a decirlo. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire qué lindo lo que es usted. Dice la Biblia que Él nos trasladó del mundo de las tinieblas de allá y nos trasladó ahora al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de los pecados. Ya Él me purificó. Ahora me corresponde a mí, sí, vivir en santidad. Ahora me corresponde a mí buscar la santidad. Ahora le corresponde a usted buscar la santidad. El Espíritu Santo de Dios lo que provoca en nosotros es la santidad de Dios. Pero ya nosotros, al ser sal, es porque estamos purificados. Yo creo en esta palabra. Podríamos extraerle mucho a Mateo 5:13. Pero así es como he querido empezar. Esa es la introducción apenas. Y me faltan 112 puntos para esa tarde. Si yo soy la sal, es porque ya soy purificado. Usted no va a la pulpería para decir, véndame una sal pendiente de purificar. Usted no va a la pulpería a tomar una botella de agua que dice 85% pura. ¿Verdad que no? Usted le dice 100% purificada. Uno dice, wow, La sal está purificada, y si yo soy la sal de la tierra y usted es la sal de la tierra, ya estamos puros en Cristo. Estamos perdonados, estamos justificados, hemos obtenido por su sangre el perdón de los pecados. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Porque es bueno tener esto para nuestro punto de partida, es bueno tener esto para poder describirle tres puntos en esta mañana respecto a este pasaje. Y entonces debemos de comprender el primer punto, es un tema de identidad. El primer punto es un tema de identidad. Yo no debo esforzarme para nada de simular, pretender ser el esposo de Cintia. Yo no debo de esforzarme por eso. Yo no debo de demostrarle con documentos de que soy el esposo de Cintia. Yo creo que soy el esposo de Cintia. Cintia no debe esforzarse para ella anunciar que es la esposa de José Luis. Ya ella sabe que es la esposa de José Luis. Y nos basta con saber de que somos esposos. Es un principio de identidad, ¿cierto? La iglesia tiene que tener ese principio de identidad. No pretenda tratar de ser lo que ya es. Oiga esto, no pretenda llegar a ser lo que ya es. Porque muchas veces la iglesia se pierde en su rumbo tratando de ser algo que ya es. Reitero, yo no tengo que forzarme para pretender ser el esposo de Cintia. Ya somos esposos. Usted no tiene que forzarse. Mire, las mujeres que son tan bellas, tan hermosas, aquí es donde los hombres dicen amén. Las mujeres que son tan bellas y hermosas, hombre, digan amén, no me comprometan. Oiga, las mujeres tan bellas y tan hermosas no tienen que esforzarse para nada en hacer sus ademanes femeninos. No tienen que esforzarse, porque ya son delicadas y bellas. Mujer, aquí es donde se aplaude, dice gracias pastor, gracias iglesia. Sí, que yo creo que no tomaron chocolate o agua dulce, pero mire, ya la mujer es bella y delicada por naturaleza. Situación contraria sucede cuando un hombre trata de imitar los ademanes. Por más que trate de imitarlos, no le salen. Y es evidente que está tratando de ser alguien que no es. No tenemos nada en contra de ellos, los amamos. Pero la Biblia es clara, el principio de identidad. La iglesia ya es sal de la tierra. La iglesia ya es la novia y futuramente la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y ese principio de identidad no debemos de perderlo nosotros. La Biblia no se desgasta en pretender que seamos sal. Ya somos sal de la tierra. No debemos desgastarnos por esto. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Dice la Biblia: ya hemos sido justificados. Ya ustedes están lavados. Ya ustedes son santificados. O sea, ya. Ya ustedes y yo hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya nosotros hemos sido, mire lo que dice la Biblia, justificados en el nombre del Señor Jesús, nombre que sobre todo nombre, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, ya está claro. Ahora comprendemos mejor que este pasaje de la sal de la tierra incluye un principio de identidad. Eso quiere decir que al nacer en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es un tema de identidad. En el momento de venir a Cristo, ya tenemos la capacidad, la cualidad y el poder de sazonar a la sociedad. Por eso usted, cuando abra su boquita para hablar en reuniones, abrámosla para hablar cosas que convienen y cosas que edifican según el reino de los cielos. De nosotros tiene que salir una palabra de gracia, una palabra de esperanza, una palabra de poder, una palabra según la palabra de Dios, para sazonar adecuadamente. ¿Cuántos creen esto? Tenemos esa posibilidad. Ahora bien, solamente quiero hacer un vínculo con Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Recuerde que estoy en ese primer principio, que es nuestra identidad. Mire todo lo que va a producir la iglesia como sal. Nosotros como sal, dice la Biblia, en Primera de Corintios 1 y versículo 23. Mas para nosotros, los que predicamos a Cristo, Cristo es un tropezadero para los judíos. Porque los judíos no resistieron ver a su maestro en la cruz del Calvario. Pero dice el versículo 24, pero para nosotros, ¿cuáles somos nosotros? Los llamados. ¿Dónde están los llamados por el Señor al reino de su admirable Hijo? Cuando decimos llamados, estamos diciendo que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mas para nosotros los llamados, Cristo vive dentro de mí, Cristo vive dentro de usted, y Cristo, el que habita en nosotros, es poder de Dios. Pastor, es que yo no tengo el poder para dejar los vicios, ¿sí? Ahí está, Cristo es poder de Dios. Pastor, es que ya yo no tengo poder para perdonar. La Biblia dice, Cristo es poder de Dios. Pastor, es que ya yo no tengo poder para poder cambiar. La Biblia dice, Cristo es poder de Dios. En mis fuerzas no puedo hacerlo, pero en Cristo sí tengo el poder de Dios para trabajar. Por eso reitero, somos la sal de la tierra y ya hemos sido purificados, y eso se logra en Cristo Jesús. No perdamos de vista que somos la sal de la tierra, ya somos purificados. Él ya hizo eso en nosotros, y eso es un principio de identidad en nosotros. Pero la sal es sal. Y no es cierto que el que come mucho sal se vuelve burro. ¿Ha escuchado usted eso? Es que come tanta sal que se va a volver un burro. ¿Cuántos han escuchado eso? No, no somos burros. Somos real sacerdocio. Aunque a veces hacemos burradas. Pero eso es diferente a decir que soy un burro. Somos hijos de Dios. Pero por eso usted como sal de la tierra y yo como sal de la tierra, tenemos que tener un cuidado con las cosas de Dios. Mire lo que dice Isaías 5:20. Siempre me gusta este capítulo 5 de Isaías, porque para mí, una opinión muy personal, es el paralelo del Nuevo Testamento, de los ay que mencionó Jesucristo en el Nuevo Testamento. 750 años antes, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¡ay! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Qué lindo lo dijeron! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y hay también de a lo que lo bueno dicen malo. Hay. Y hay de los que hacen de la luz tinieblas. Y hay de las tinieblas que las convierten en luz. Hay de los que lo amargo lo hacen dulce. Y hay de los que lo dulce lo hacen amargo. ¿Qué está diciendo esto? El principio de identidad. Para la iglesia, lo malo siempre será malo. y lo bueno siempre será bueno. La iglesia no puede cambiar, sustituir el principio celestial. Pecado será siempre pecado. Santidad será siempre santidad. Amor será siempre amor. Y pecado será pecado. No podemos cambiar la química de la sal. No podemos cambiar la identidad de la iglesia. No podemos. Estamos en tiempos, hermanas, hermanos, donde muchos querrán oír conforme a su necesidad. Y muchos querrán escuchar fábulas. Muchos querrán escuchar solamente mensaje de emocionalismo. Y muchos querrán escuchar solamente lo que les conviene. Pero la Biblia nos da el principio de identidad. Desobediencia será desobediencia en cualquier parte de la tierra, y vivir el reino de los cielos se vive como Él quiere que lo vivamos, en santidad, en santidad, en santidad y en santidad y en santidad, porque sin santidad nadie, pero absolutamente nadie, verá al Señor Jesucristo. Nadie. Punto número 2. En ese primer punto he dicho que hay una identidad, que si yo soy sal es porque Él ya me purificó, que Él ya me justificó, Él ya me perdonó, Él ya hizo algo lindo en nosotros y estamos preparados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ya Él hizo una obra linda en nosotros. Punto número 2. El 2 dice así: si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Antes permítame introducirle en este segundo tema, en ese segundo punto, disculpe. En primera instancia debemos recordar que Dios siempre ha mostrado su durabilidad, su eternidad en sus promesas. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Si Dios era fuego consumidor en el Antiguo Testamento, sigue siendo fuego consumidor en el Nuevo Testamento. Si Dios odiaba el pecado en el Antiguo Testamento, Dios sigue odiándolo en el tiempo de la gracia. Él no cambia, para nada. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque si no, no puedo avanzar. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de las generaciones, el Dios de la eternidad. Y mire que cuando Él toma el ejemplo de la sal, es que, por ejemplo, en 2 Crónicas 13:5, recuerde que estoy con el segundo punto, si la sal se desvaneciere, pero antes le introduzco al valor de la durabilidad y la eternidad. En 2 Crónicas 13:5, la Biblia dice, hay una pregunta: ¿no sabéis vosotros que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? ¿No sabéis que lo dio para siempre? Y lo dio a sus hijos, ¿de qué forma? Bajo un pacto de sal. Dio un pacto en ese momento bajo un pacto de sal. Y cuando la Biblia habla de esto, lo que quiere decirnos es que la sal preservaba. La sal mantenía los alimentos. La sal granulada es la más idónea para preservar a través del tiempo los alimentos. La sal de mesa o la sal refinada o la sal de mar, porque está la sal mar, la sal de mar y la sal de manantial, pero ambas provienen de una roca. Pero Dios mostró esto para mostrarnos que Él se mantiene a través del tiempo y que Él preserva y no cambia. Pero ahora bien, Si la sal pierde su sabor, si la sal lo pierde, ¿qué hacemos? Eso es lo que les quiero comentar. La sal químicamente no pierde su sabor. Es más, me agradaría que usted cuando llegue a su casa se fije si la sal tiene fecha de vencimiento. Es una tarea. Y si la tiene, fíjese cuándo vence. No es como el pan. Mire, hay un centro comercial aquí cerquita, como a los 500 metros, más o menos, 500 metros, que cuando a ellos se les va a vencer el pan y los brownies y los chocolates, le rebajan el precio, porque ya se vence mañana. Entonces hay que comprarlo hoy y comérselo hoy. Pero pocas veces usted ve rebajas de precio en la sal, porque la sal se conserva a través del tiempo. Químicamente la sal no está diseñada para perder sus propiedades. Espiritualmente la iglesia está diseñada para no perder estas propiedades que le hablé en el primer punto. ¿Me va comprendiendo? Pero lo que sí puede suceder es que la sal se puede alterar. Y mire, para muestra un botón, Jesús no está inventando falacias. Jesús no está tratando de traer mentiras a nosotros. Es lo que está diciendo: la sal, si se mezcla con otras cosas, cuidado. Y le voy a poner un ejemplo que yo creo que todas las personas podemos comprenderlo a la perfección. ¿Cuántos tienen un salero en la casa? Un salero, uno. ¿Qué poquitos? ¿No comen con sal ustedes? ¿Cuántos tienen una bolsa de sal, un tarro de sal, una bolsa de sal? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, es que los saleros, se me olvidó, solo en los restaurantes, ¿verdad? Que, sí, un salero muy fino. Un tarro de sal. La mayoría tenemos un tarro de sal en la casa. ¿Qué pasa cuando la sal empieza a mezclarse con humedad? ¿Qué pasa? Se hace agüita y empieza a disolverse. Cuando usted compre un salero, se dará cuenta que si ese salero empieza a humedecerse, empieza a tener contacto, influencia con otros elementos que no son propios de su composición química, el salero se empieza a obstruir. Y cuando usted lo vuelve así, no le sale. No le sale la sal. Y entonces lo que usted hace, lo que todos hacemos, le quitamos la tapa al salero. Y cuando le hacemos así, ¡pla! Se nos fue toda la sal. ¿Cierto? Pero la sal, cuando empieza a mezclarse con otros elementos, empieza a perder sus propiedades. Cuando empieza a mezclarse con la humedad, empieza a alterar su composición y es sal que ya no usamos. ¿Qué hacemos? Unos dicen, no la bote porque es mala suerte. Otros dicen, conserve sal, porque si yo tengo sal en la casa, eso es sinónimo que siempre tendré prosperidad. Algunos dicen, si yo no tengo sal, estaré en la pobreza, por eso tendré sal. No, usted no necesita aguizotes, usted y yo necesitamos la provisión celestial del Dios del cielo. Eso es lo que ocupamos. No se deje llevar por herraduras de caballo. No se deje llevar por aguizotes, no se deje llevar por sal. Dejémonos llevar por la mano poderosa de Jesucristo el Señor. Sigo en ese punto número 2. Lo que la Biblia quiere decirnos es que sí hay una posibilidad. Hay una posibilidad de que la sal pierda su sabor. Hay una posibilidad que con elementos externos puede perder su sabor, su capacidad de influenciar al mundo. La iglesia misma, si empieza a mezclarse con aspectos extraños, va a perder su capacidad de estar influenciando positivamente a la sociedad. Si nos empezamos a mezclar con cosas extrañas, todo lo que hagamos aquí será solamente intentos humanos. Será solamente un espectáculo más. Esto podría convertirse, si nos dejamos absorber por prácticas, costumbres y sermones extraños, en solamente un centro social. De como no tengo plata para ir a un todo incluido, voy a la iglesia. Como no hay paseo, voy a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo, mi querida iglesia, en este punto número 2? Sí existe la posibilidad de que la sal pierda su sabor. Sí existe, por eso debemos de cuidar lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. No nos dejemos influenciar por las cosas del mundo. No nos dejemos influenciar por pensamientos de otros pastores. Usted no se deje influenciar por lo que yo le diga. Déjese influenciar por la bendita, poderosa y sagrada palabra de Jesucristo. Aquí está la verdad. Esto usted no lo va a engañar. Esto usted no lo va a perder. Dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, que si tú predicas esta palabra, dice, te salvarás tú mismo, y todos los que te escucharen podrán ser salvos. Porque esta palabra, Jesucristo dijo en San Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Porque tu palabra, oiga, no la del pastor, no la del diácono, no la de la banda, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ni más ni menos. Voy a continuar. Definitivamente, la rutina, el formalismo, el emocionalismo, son razones para ir perdiendo el sabor que Dios nos dio. ¿Y cómo estuvo el culto hoy? Horrible. ¿Cómo estuvo la banda hoy? Horrible. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Riquísimo. ¿Cómo estuvieron las chalupas? Riquísimas. Hermano, comprenda que usted y nosotros nos reunimos aquí para darle una adoración a Jesucristo. Esto funciona así. Usted y yo nos reunimos aquí para darle exaltación a Jesús. Él es el que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, todo poder. Él es el único digno de recibir alabanza. Él es el único que merece ser aplaudido. Él es el único que merece ser exaltado. Él es el único que en este momento, hermano, está recibiendo toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. Él es el único, y así será, por lo menos mientras Dios nos tenga como pastores en este lugar, será Él la fuente de nuestra alabanza. Nada más. El día que el pastor de esta iglesia comience a querer buscar la gloria para sí, hermanos, reúnanse y hablen con la junta directiva y vean qué hacen con el pastor. No tenga miedo. No tenga miedo de hacerlo. Despídanlo sin prestaciones. De por sí no gana, correcto. Pero mientras Dios nos tenga en este lugar pastoreando, Jesucristo será la única razón de adorar aquí. La única. Y pecado será pecado. Y verdad será verdad. Y si un día nos tenemos que ir, Cintia y yo por lo menos, y nuestras hijas, y la iglesia sigue, hermano, quien venga, pónganle el ojo que siga predicando la palabra de Dios sanamente. Sanamente. Pastor, ¿se están despidiendo? No, todavía no. No, no, digo, todavía no, que Dios es el que manda aquí, ¿no? Dios es el que manda. Punto número 3. Recuerde que el primero era una identidad en Cristo. Ese era el primero. Número 2. Qué linda doña Cintia cuando hace esas cosas. Démosle un aplauso a doña Cintia, qué linda. Qué lindo. Tal vez usted desde la cámara ya sí está viendo eso para allá. Pero definitivamente existe la posibilidad que la sal pierda y que la iglesia, si no se cuida, pierda esa característica de ser sal. Número 3. Este es el 3 de 3. Y tal vez esto es lo que muchas veces no queremos escuchar. Y tal vez este es el que no queremos detenernos a madurar. Jesucristo dijo: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, excepto para ser echada afuera y pisoteada. Solo para eso sirve. Y eso es duro, ¿eh? Eso es rudo. Hago la comparación solamente. No pierda de vista, por favor, que si la sal pierde su sabor, va a ser hollada por los hombres. Aquí estuve investigando y anteriormente, en el Nuevo Testamento, cuando iban los judíos por la sal, a manera de ejemplo, iban al Mar Muerto. Voy a leer eso literalmente. Y dice que iban al Mar Muerto, pero en esa sal contenía ciertas impurezas que hacía descomponer la sal. Y esa sal tenía por costumbre esparcirla sobre los suelos. Y esa sal se esparcía sobre los suelos, la sal que no servía, se ponía sobre los suelos. Y conforme la gente iba pasando, ella se iba pisoteando y se volvía como una roca juntamente con el suelo, al punto de convertirse en una sola capa. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando esa sal, si no sirve, es pisoteada. Ahora, hermano y hermana, por favor, veamos esto a través del Espíritu de Dios. El tema de hollar, ¿saben qué es hollar, verdad? Hollar es pisotear, majar, apalmazar, eso es hollar. Guardo la distancia y la comparación para citar en la Biblia este pasaje. Mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Oiga lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Jesús le está diciendo: he aquí, yo le doy potestad. ¿Le doy potestad de qué? Le está diciendo a la iglesia: ¿de qué les voy a dar potestad? Dígalo sin miedo. ¿De qué les doy potestad? De hollar, de majar, de pisotear serpientes. Es decir, al diablo. Y le doy autoridad sobre escorpiones. Es decir, sobre lo maligno. Y sobre toda fuerza del enemigo. Hermano, ahí hay un mensaje para otro día. Pero él, hermano, recíbalo por el Espíritu. Él me ha dado el poder. Me ha dado el poder. ¿Para qué? Para que nada. Un día voy a ser bajista. Espérate para que vea. Y nada me dañará. Pastor, ¿está fanfarroneando? No. Le estoy creyendo a la palabra de Dios. Cuando estuvimos en tiempo de pandemia, estábamos emitiendo los cultos desde nuestra casa y había por costumbre que los viernes a las 7 de la noche, ¿verdad, Daniel? Se apagaba la transmisión. Y estuvimos investigando con el servidor de streaming Y todo bien. Hicimos unos ajustes en aplicación, todo bien. Pero los viernes a las 7 de la noche se iba a la transmisión y volvía a las 9. Oiga, qué pulso. ¿Y sabe qué pasó? Venga conmigo, vuélvame a ver a mí. ¿Qué pasó? Que dijimos Cintia, Daniel y yo, vamos a orar a ver qué está pasando. Y nos pusimos a orar para que Dios nos mostrara qué estaba sucediendo. Y sin ponernos de acuerdo, por lo menos físicamente, Dios nos mostró la misma casa cerquita de donde estábamos, que estaban realizando algo contra ese momento de reunión celestial. Así es, Daniel, dígalo duro. Así es. Y empezamos a orar y a reprender toda obra del diablo perverso y maligno, hermano. Y luego las transmisiones se arreglaron porque vimos el poder de Dios trabajando. Yo creo, hermano, y si le va a aplaudir a Cristo, apláudale con ganas, con ímpetu, con alegría, con corazón. Pero la Biblia dice, ustedes van a tener fuerza sobre todo el enemigo y nada les dañará. Así que no diga, es que el vecino me tiró algo. No. Es que el vecino enterró algo contra mí. Menos, dígale usted al vecino, usted me enterró algo, pero en la cruz del Calvario, Cristo tenía mi nombre en su mente y en su corazón. Y dice la Biblia que Él exhibió públicamente a los principados, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. No le tenga miedo al gato negro, no le tenga miedo pasar debajo de una escalera, no le tenga miedo si una vaca se pone a rumir de enfrente de su casa. Uy, es que cuando viene una vaca, es que alguien se va a morir. Uy, es que cuando viene una mariposa y se mete negra, alguien se va a morir. No. Creámosle que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nada nos dañará. Pero ojo, que aquí utilicé la palabra hollar. Hollar. La iglesia va a tener esta autoridad. Pero ¿sabe qué pasa contrariamente? Volvamos a la Biblia, ya casi voy a terminar. Volvamos a Mateo capítulo 5 y versículo 13. Si me hacen el favor. Dice la Biblia, Mateo 5, 13, que cuando la sal pierde el sabor, ¿sabe para qué sirve ahora? Mire lo que pasó aquí, en aquella posición que Dios me había colocado de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza. Cuando la iglesia perdemos por mezclarnos con otras cosas, esa composición del Espíritu Santo en nosotros, ahora existe la posibilidad que nosotros, en lugar de hollar, ahora nos ahoyen por los hombres. Hermano, ¿usted está viendo esto? Y se lo voy a poner más duro todavía. Mucho más duro en este punto número 3. Jesús dijo, no sirve para nada. Y mire lo que dice libro de Proverbios. Tenga cuidado con el valor que le damos a lo celestial. Proverbios, capítulo número 25 y versículo número 26. Solo cito un versículo para ir terminando prácticamente. Dice la Biblia, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Le voy a dar un consejo a usted y le voy a dar un consejo al pastor de la iglesia también. Cuando usted vea que un hermano de la iglesia, aquí de nosotros, aquí de Comunidad Cristiana Osana, está fallando o está mal, no se lo coma con el vecindario, no se lo coma con los familiares, no se lo coma con los vecinos. Mejor doblemos las rodillas a Dios para que tenga misericordia de él. Porque hay un riesgo, hermano. Mire, lamentablemente, cuando un pastor cae, nos lo comemos y lo criticamos. Y por esa razón, no lo justifico, aclaro, no lo justifico. Y vuelvo a decirlo, no lo justifico. Pecado será pecado, pero hay formas de arreglar las cosas entre nosotros. Con justicia y misericordia se corrige el pecado. Pero cuando usted y yo nos exponemos ante los impíos, hermano, los impíos se gozan cuando nos ven caer. Y se gozan porque vamos a ser como manantial corrompido y como una fuente de agua turbia. Por eso mi consejo, cuando usted se sienta débil, hermano, tenga la confianza de buscar alguien de confianza, pero de testimonio. No busque a cualquier persona, porque cualquier persona le va a dar un consejo según la experiencia. Y en ese momento lo que se ocupa es palabra de Dios que levante, transforme, consuele y renueve en Cristo Jesús. No busque cualquier persona, busque a alguien de verdad, que tenga sed por Dios, que le pueda dar un consejo apropiado según la palabra de Dios, a su nombre. Hay un gran riesgo en esto. Ahora bien, voy a ir cerrando y me las puede contar para que vea. Voy a ir cerrando. Desde mi perspectiva, son palabras fuertes de Jesús, que lo único para lo que va a servir esa sal es para que los hombres la pisoteen. Y usted no era cristiano. ¿Y usted por qué habla así? Usted no es cristiano. ¿Y usted por qué ve eso? Usted no es cristiano. ¿Y usted por qué anda en cosas ocultas? Usted no es cristiano. ¿Y usted por qué compra cosas choriciadas? Usted no es cristiano. ¿Y usted por qué compra cosas sin factura? Usted no es cristiano. Somos una carta leída por los hombres. Somos luz. Pero hay un riesgo, y voy a resumirlo. Ser sal en esta tierra significa que yo debo vivir según el reino de los cielos, según la palabra de Dios. Ser sal en esta tierra es ser oposición a lo que piensa el mundo. Yo no puedo pensar como el mundo piensa. Yo debo pensar como la palabra de Dios me guía para que yo piense. Tengo una misión que cumplir. Y esa misión es acorde con el saber la palabra de Dios para agarrarla e impregnarla a todo el oyente. Y la sal produce una reacción siempre. La sal no pasa desapercibida. Ay, qué rico arroz, pero le quedó muy salado. Qué rico pollo, pero le quedó muy salado. Qué rico pescado, pero le quedó muy salado. Qué ricas chalupas, claro, las hizo Meche. La sal no pasa desapercibida. De ninguna forma. Y alguien dijo un día, Cristo dijo que seríamos la sal de la tierra, pero nunca prometió que fuéramos el caramelo de la sociedad. Por eso, querida iglesia, oremos en esta mañana. Usted que me está viendo desde una transmisión de radio o de Facebook Live, o usted que está aquí presente en el auditorio, por favor le invito a ponerse de pie para poder orar en esta hermosa mañana y poder tomar con responsabilidad este mensaje que Dios me ha permitido compartirle y poder tomar las verdades del reino para nosotros. Padre, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque he escuchado que yo sí soy sal de la tierra. Y como tal, tengo la misión, Señor, de llevar, preservar y mantener las reglas del reino de Dios en mi vida. Señor, pero también he escuchado que existe la posibilidad de que la sal, producto de estarse mezclando con otros elementos, simbólicamente al yo mezclarme con otras prácticas, costumbres, o basarme solamente en emociones, puede verse afectada la característica que tú has hecho en mí, Señor. Padre, he escuchado que el propósito tuyo es de identidad, en poder conocer de que en tu nombre y tu promesa es que puedo reprender toda obra del diablo, es que ninguna fuerza del maligno me dañará, que yo puedo hollar, pisotear y en tu nombre tener esa autoridad en Cristo, no para resistir en mis fuerzas, sino resistir en el nombre de Jesús. Pero de igual manera, Señor, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Al punto que podrá llegar a ser pisoteada por los hombres. Señor, ayúdanos. Continúa teniendo, Señor, lo que siempre has tenido con tus hijos, esa misericordia extendida y ampliada, Señor, para seguir adelante. Padre, gracias por esta palabra que ahora me corresponde llevármela, apreciarla, guardarla, vivirla y practicarla, Padre, en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.